Primavera. Está amaneciendo más temprano. La madrugada es fresca y el aire tónico. La tierra despierta alegre y cada planta se estira hacia el sol. A lo lejos canta un gallo contento. Hoy es Shabbat y todo el mundo se reposa en Israel. Bueno, todas las personas, pero la naturaleza no sabe más de Shabbat que el que ha vivido este invierno. Largo reposo reparador. Ahora hay que crecer, perfumar, cantar y correr. Como en este día no hay gente que trabaje, todo sonido se escucha más nítido. Ahí, el zumbido de una abeja que se ha aventurado fuera de su panal. Más allá, el aullido de una zorra, llamando a sus cachorros que se han arriesgado demasiado lejos de la madriguera al no ver humano alguno por los alrededores. Junto al arroyo, Jesús, que va camino de Jerusalén, come queso de cabra, pan y aceitunas con sus discípulos. El día va a ser otra vez largo, pero han dormido bien sobre el musgo seco entre los peñascos que bordean el riachuelo. El maestro pensativo sigue el curso del agua cantarina que se pierde abajo en el valle. ¡Qué paisaje hermoso! Uno podría quedarse contemplándolo durante horas. Vamos andando, muchachos. Tenemos que llegar antes que comience el oficio en la sinagoga, les dice a sus amigos, guardando un resto de pan en su zurrón. Otro día ha comenzado, y en Shabbat a él le gusta enseñar dentro de las sinagogas. Un pueblo, otro, otro y otro, y así el rey escondido va avanzando a Jerusalén, sembrando granitos de su reino, que en alguna primavera futura también muchos frutos darán. En la colina de enfrente, Adalia se afana en el gallinero. Hay que dejarlo todo listo antes de ir a la sinagoga. Claro que su afán es lento y continuo. Va avanzando imperceptiblemente como un caracol buscando al sol. Adalia no ha podido dejar a sus gallinas listas el día anterior para no trabajar hoy. Es viejita y todo le cuesta un mundo. El grano ya está distribuido, pero el agua toma más tiempo y tiene que ser fresca cada día. Gracias a Dios, el vecino pensó en ella ayer y le ha vaciado el agua que le trajo en jarros pequeños. La casita de Adalia es minúscula, una pieza solamente. Un día su hijo se la construyó al fondo del jardín y con eso le basta. Ya está, niñas. El agua está tan fresquita como en el arroyo. ¡Oh, Livni! ¡Ya han nacido tus pollitos! ¡Qué hermosos son! ¡Te felicito! Ahora sí que tendrás trabajo. Claro que hoy no les voy a abrir el corral. Acuérdense que es Shabbat y yo voy a la sinagoga. Sí, ya sé que el día está hermoso, pero he oído aullar a la zorra y es tan astuta que va a saber que ustedes están solas y podrían correr peligro. A ver, por aquí hay uno. Otro más. Otro. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Pero si esto es estupendo! ¡Gracias por ser tan generosas, mis niñas! Le llevaré estos huevitos frescos a la Juanita. Así ella le podrá dar una deliciosa sorpresa a su mamá. Les dice Adalia, contenta, acomodando cuidadosamente los huevos en un canasto chiquito como ella. Saliendo del gallinero, se embeleza en medio de un amasijo de flores azul claro. Son, no me olvides, que han crecido por todas partes. Sus preferidas. Es como mirar un pedacito de cielo, pero a su altura, alrededor de sus pies. Ya luego van a florecer los dedales de oro. ¡Oh, los tréboles de florcitas blancas! También están alegrando mi jardín. ¡Ah, la primavera! ¡Sí dan deseos de correr por el campo! Adalia toma su bastón, se pone el canastillo en un brazo y atraviesa el patio. Es muy temprano, pero ella necesita tiempo para llegar a cualquier parte. Camina muy lento y de tanto en tanto tiene que detenerse a descansar. Pareciera que su espalda le diera cada día más problemas. Si ya hasta para respirar le es difícil con todo ese dolor. Ella los ha contado. Ya van 18 años con este peso en la espalda. Los hijos ya se habían casado cuando su esposo murió. Fue tan triste que un peso enorme se le vino encima. Cómo le costaba levantar cabeza. Pero estaban sus hijos y algunos nietos y no podía dejarse llevar por la tristeza. Tenía que seguir siendo un ejemplo para ellos. Pero esa mañana, al sentarse al borde de su cama y una vez puestas las babuchas, quiso enderezarse para salir a buscar agua y no pudo. Trató nuevamente y no pudo. Y ahí se quedó, acongojada. «Mamá, ¿estás ahí?» llama una voz a la entrada de la casa. «Sí, hija, entra, por favor». La muchacha entra y la encuentra sentadita al borde de su camastro, llorando. «No te vi venir a la fuente, mamá, por eso vine a verte. ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? Ayúdame a levantarme, por favor, que no me puedo enderezar. Tengo un peso tremendo en la espalda y si trato de enderezarme, un dolor terrible me lo impide». Su hija le ayuda a levantarse, pero no logra hacerla enderezar. «No te preocupes, mamá. Te dejaré mi agua y te prepararé de comer. Ven, siéntate ahí, junto a la ventana, bien abrigada». «Gracias, hija. Ya pasará. No te preocupes. Debo haber recibido un golpe de aire en los riñones, y si me abrigo bien, ya pasará». La pena por la muerte de su esposo pasó, pero el mal no pasó. Primero fueron unos días, que pronto fueron semanas, luego meses, y al final años, y ya van 18. Y su mundo se redujo a un par de babuchas, polvo y piedras en el camino, hormigas, caracoles y algún gato que pasara por ahí. Y sus gallinas, por supuesto, que siempre la tienen ocupada. Nunca más vio el cielo, ni los árboles, ni a sus hijos, más que cuando se sentaban a horcajadas en el suelo junto a ella. Efraín decidió venir a vivir con su joven esposa en casa de su madre y a ella le construyó una casa chiquita al fondo del jardín, adaptada a sus necesidades. Todo es bajito para que pueda tener cada cosa a su alcance. Adalia tuvo que aprender a vivir en este mundo tan reducido y lo logró, siempre agradecida de lo que Dios le daba cada día y siempre práctica e ingeniosa. Al principio, los niños de la calle se burlaban de ella y ella, para no llorar, se enojaba y les daba con el bastón. Entonces las burlas pasaron de ser simples bromas a pullas llenas de maldad y odio. ¿Cómo lloró Adalia? «Señor, he hecho que los niños me odien porque soy una cascarrabias. Ya luego serán los nietos que me odiarán tanto como los de afuera. No quiero quedarme tan sola. Ayúdame a no temer sus burlas, por favor». Y el Señor la ayudó. De repente se acordó de algo que dijo uno de los profetas de su pueblo. «No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz, y su justicia yo veré». Entonces, cuando le bajaba el enojo, tomaba su bastón y golpeaba el aire repitiendo esas palabras de aliento. «No te alegres de mí, enemiga mía. Ya verás, espérate no más enfermedad. Un día el Señor hará justicia y vergüenza pasarás». Así, si algún chico se reía de ella, ella ya no tenía enojo y comenzaba a seguirle la corriente y a reírse de ella misma. En un principio los desconcertó y pronto se hizo de muchos camaradas en el vecindario. «Abueli, ¿por qué vas siempre doblada?» le preguntó Juanita un día, siendo aún más chiquita que ahora. «Porque soy un caracol y llevo mi casita a cuestas». «Entonces, ¿por qué vives en la casa del jardín si ya tienes una que llevas a todas partes?» «Porque la del jardín la tengo que cuidar mucho, ya que me la regaló tu papá. Y si la llevo a todas partes, la podría dejar caer y arruinarla. Y como a veces quiero echar una siestecita por ahí, o me da frío, para no tener que hacer todo el camino de vuelta, me refugio en la casita que llevo a cuestas». «¿Te puedo llamar Abueli Caracol, entonces?» «Claro que sí, Juanita, a condición de que aprendas a caminar lento, lento como un pequeño caracol para cuando estés conmigo. Tú puedes ir más lento, pero yo no puedo ir más rápido». Y si Adalia hubiera podido levantar la vista, ¿cuántas veces habría visto a su nieta caminando lentamente por el senderito del jardín con un palito como bastón y bien encorvada? Solo que rápidamente se le olvida su tarea de imitación al ver revolotear una mariposa y sale corriendo tras ella. Mientras Juanita sea una niña, todo estará bien, porque ambas pueden conversar cara a cara. La abuela y la niña se entienden de maravilla. Juanita le cuenta lo que ve del mundo y la abuela le cuenta las historias que inventa en su mundo. Ahí va la abuela y la niña camino de la sinagoga. Cada vez que Juanita la acompaña, va muy callada, pues la abuela ese día está en otra parte. Se encuentra ante el trono de Dios. A medida que avanza hacia el lugar de adoración, va preparando su corazón. ¿Cómo le gusta ese día? Entra sigilosamente en medio del alboroto de las mujeres que se van ubicando en el lugar reservado para ellas, se sienta en ese rincón y espera. La niña no se atreve a moverse a su lado y también espera, y muchas veces se queda dormida de tan inmóvil que está. Adalia no ve más que su propia túnica que le cae hasta los pies y la punta de sus babuchas. Pero con sus oídos penetra en la presencia de Dios y canta de todo corazón. Luego viene la lectura de la Torá, y eso es aún mejor. Ahí su reposo es completo, y de esa fuente saca fuerzas para seguir su vida truncada, sembrando flores por doquier. Hoy el alboroto es mayor que de costumbre. Incluso pareciera que hay más gente viniendo a la sinagoga. Adalia, en su lento caminar, ha podido oír los comentarios de algunos que van pasando por su lado y ha supuesto que va a venir mucho más gente. La noticia se ha corrido por el pueblo como un reguero de pólvora y todos lo quieren escuchar a ese Jesús del que tanto han oído hablar. «Sí, lo han visto y viene a nuestra sinagoga». Adalia y la pequeña pasan como pueden entre el gentío y como ambas son muy chiquitas, una por encorvada y la otra por niña, al igual que un par de caracoles, se escabullen lentamente entre la gente sin encontrar demasiada oposición, puesto que nadie las ve ni las siente. «¡Ay, Dios mío, ayúdanos, que nos van a aplastar!» dice algo angustiada la abuela. Pero ella no sabe que alguien las ha visto en medio de la multitud y no la pierde de vista. Y cuidará que no le pase nada ni a ella ni a la niña. Al fin llegan a la entrada de la sinagoga. Aquí el tumulto se ha calmado. Se dirigen con paso seguro a su lugar, siempre el mismo. Adalia no necesita ver delante de ella para ubicarse. El constante alboroto de las mujeres le indica la dirección. Adalia, ven aquí, la llama Jesús. Juanita, intimidada, se queda atrás mientras su abuela y Caracol cambia de dirección y avanza entre las filas de pies de hombres que esperan el comienzo del servicio. Delante de ella, otros pies. Tiene que ser el hombre que la llamó. Mujer, estás libre de tu enfermedad, le dice Jesús, poniendo cuidadosamente sus manos sobre sus hombros y su espalda adolorida. Al contacto de esas manos, el dolor se esfuma, y su sorpresa es tal que no se mueve, saboreando ese insólito bienestar. Pero quiere ver el rostro de aquel que le ha quitado el dolor, y se atreve. Mira sus pies, luego el bajo de su túnica, luego ve el cinturón de cuero, luego su pecho, enseguida su sonrisa acogedora. Se endereza aún más y fija su mirada en la de él, allá arriba. «¡Estoy derecha!», se dice Adalia, «¡y no duele!». Sus ojos se funden en la mirada respetuosa, tierna y alegre de Jesús, y un torrente de adoración fluye del alma de la ancianita, saliendo a borbotones de su boca. Cantaré, cantaré, a ti te cantaré, mi Dios, mi Señor, fortaleza y protección. Tu amor me ha cobijado, en la angustia me has oído, tu poder a voz en cuello, yo siempre cantaré. Adora a su Dios en alta voz. Las mujeres, en su lado reservado, han hecho silencio y miran asombradas. Un bosquejo de adoración comienza a escucharse por todo el recinto.
«¡Hay 6 días para trabajar!», interrumpe furioso y con voz de trueno el jefe de la sinagoga. «¡Vengan durante la semana y no en el día de Shabbat!».
Muchos de los presentes afirman vehementemente y se acercan como imantados del celoso jefe.
«¡Hipócritas!», les contesta Jesús. «¿No desatan ustedes en este día a su burro y a su buey para llevarlo a tomar agua? ¿Y esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, acaso no se le debía desatar, aunque fuera el día de Shabbat?».
Los aglutinados fariseos se disgregan como hormiguero puesto en peligro y no saben dónde esconder su vergüenza. Pero los que le tenían simpatía y compasión a la pobre Adalia y el pueblo sencillo se alegran grandemente al ver las maravillas que hace Jesús. Juanita ha tomado la mano de su abuela. Ambas van a sentarse a su sitio acostumbrado. La niña no deja de mirar a su viejita hasta el fin del servicio. A la salida, todos la observan impresionadísimos y un tanto intimidados. Luego se acercan en masa a Jesús, que también trata de salir, cosa que no le será posible en mucho rato. Todos quieren hablarle, tocarlo, preguntarle mil cosas sobre ese reino del cual él les ha hablado. Jesús mira una última vez hacia el camino que divisa entre las puertas abiertas y ve a la anciana y la niña tomadas de la mano y sonríe. Sabe de qué hablan las dos mujercitas y su corazón se llena de ternura. «Abueli, ¿dónde quedó tu casita?». «Jesús se la llevó. Es que ya no la necesitaba más, porque no tendré frío cuando salga, ni me darán deseos de echar una siestecita. Entonces ese peso no iba a ser más que una molestia». «¿Y cómo supo Jesús que ahora sería una molestia para ti?», Ah, es que Él sabe todo, mi niña.
Tanto es así que incluso me va a preparar una casa hermosa en el cielo, tal cual a mí me gustaría tener. ¿Crees tú que si yo le pido que me haga una pieza para mí en tu casa allá en el cielo, Él acepte de dármela? Yo quiero vivir para siempre contigo y con Jesús también.
Claro que sí, pequeña.
¿Te llevarás tus flores, abueli?
No, Juanita, las flores eran mi cielo. Ahora puedo ver el cielo allá arriba, con mis propios ojos. Y aquí dentro, en mi corazón, está lleno, lleno de flores perfumadas, cual adornos para su templo, ahí donde solo Él puede penetrar.
Lo que no sabe Juanita es que ante los ojos de su abuela se ha clavado esa mirada hermosa, respetuosa, tierna y alegre de su Salvador, que la tiene cautiva de amor. Y de ese mirar ha hecho su morada, de la cual nunca jamás se querrá separar.